Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa. Siempre imitado, jamás igualado. La Mano Peluda. Gracias. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que tú también te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Testimonios impactantes y pruebas intrigantes que desafían la lógica y la ciencia es lo que escuchamos a través de los relatos que tú nos cuentas, creando un espacio en el que las experiencias paranormales se convierten en el centro de atención. Desde avistamientos de figuras espectrales hasta objetos que parecen moverse por sí solos, cada relato ofrece una nueva pieza de evidencia que invita a reflexionar sobre la posibilidad de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Hoy, historias del otro lado, relatos impactantes.
Hoy tendremos una noche paranormal. ¿Estás listo? Pues te estamos esperando y vamos a dar inicio con lo más importante que son tus historias y relatos.
Y si me lo permiten, bueno, quería contarles como algo pequeñito. En algún otro momento ya les había contado por ahí un relato que mi mamá pues me contó que le pasó cuando yo era muy pequeña, pero bueno, ya tiene algún tiempo. Yo la verdad soy como un poco escéptica de ciertas cosas, aunque los escucho, me gusta, pero sí no me han pasado como cosas tan, ¿cómo podremos decirle? Tan específicas, tal vez hasta apenas hace algunos años. Resulta que la primera vez que me pasó algo fue, yo iba a trabajar aquí en Tula, como muchos de los que los escuchan o para los que no saben, pues está la refinería Miguel Hidalgo. Entonces yo en aquel entonces trabajaba pues en una compañía y entraba muy temprano. Recuerdo que aquella ocasión se me hizo un poco tarde porque entrábamos como a las 7 de la mañana y pues eran esos días que estaba como oscuro la mañana y pues había como neblina de repente y así. Y entonces veníamos bajando en una avenida principal en el taxi, porque tuve que tomar taxi porque se me hacía un poco tarde. Y en eso vi que iba a atravesar una persona con overol naranja. Pero del lado de nosotros venía un tráiler que pasó primero que nosotros y dije, lo va a atropellar, ¿no? Pero para mi sorpresa, pues resulta que pasa esa persona. Y según yo, porque lo alcancé a ver, pasó el tráiler, pero pues no pasó nada. Entonces fue como bien raro, porque el taxista yo creo que tampoco lo percibió más que yo. Pasamos, normal, ya se metió como a refinería o a termoeléctrica, ya no recuerdo bien porque pues están pegaditas, y yo volteé y no había nada. Entonces fue como bien extraño, fue como la primera vez que me sucedió pues ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de ahí como que a pesar de que ya había sido lejano el tiempo que me pasaban cosas, ahora que manejo y ando en carretera, me pasan como cositas muy similares. Veo como sobre la carretera personas y de repente llego y pues no hay nada, ¿no? O sea, como que no sé si sean como las almas que andan en pena por lo, pues por lo que escucho y platican o qué suceda, pero recurrentemente me pasaba como muy seguido y era como muy real, ¿no? La última vez que me pasó, yo creo que no tiene mucho, tendrá yo creo como un mes, justamente los venía escuchando a ustedes y venía ahí por el centro de Toluca, donde pues hay, las avenidas están grandes y pues obviamente se detiene el semáforo, todos los carros se detienen, y en eso veo pasar a un chico de una sudadera azul con su mochila, sus lentes, sus audífonos, y entonces vi que se iba a cruzar, pero ya venía como el SIGA, y adelante de mí venía como un tráiler, y a un lado también otro carro, y yo dije, oh, no le va a dar tiempo de pasar, y entonces veo que el chico se pasa, pero de repente no había manera para dónde se haya metido, dónde se haya brincado, dónde se haya subido algún carro y desapareció. Entonces son como cositas que me han estado pasando últimamente como raras, no lo sé. A veces no quiero como sugestionarme porque pues yo sé que parte de todo esto es como la sugestión. Pero bueno, quería compartírselas, es a lo mejor relatos como cortitos de cierta manera, pero sé que pues por ahí algo debe de ver, ¿no? Bien decían por ahí es... Yo creo son más cosas las que no se ven que las que realmente se ven. Tengo algunos otros relatos que a lo mejor más adelante quisiera contarles, pero al menos por ahora quise compartirles. La verdad es que en carretera nos toca ver muchas cosas. Por ahí hay muchas personas que son operadoras y que también los escuchan y que pues ellos no me dejarán mentir. Pero bueno, ya será en otra ocasión. Claro. Por esta ocasión solamente era más que nada por darles la felicitación del aniversario, okay, y amiga, de decirles que muchísimas gracias por hacernos los días más felices y también hacernos más amenos todos nuestros momentos, nuestros días, y pues un abrazo bien grande para todos sus radioescuchas y pues nosotros seguimos aquí con ustedes, acompañándolos. Que estén muy bien, saludos.
Muchas gracias, amiga. Te mandamos un fuerte abrazo. Y sí, historias en las carreteras o al estar al volante siempre son muy atractivas, Gina.
Y tenemos ya aquí en la línea a Conrado desde Ayotla. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Conrado?
Creo que no.
Creo que no me escucha.
Volvamos a intentarlo, Gina, vamos a volverle a marcar, como no, con mucho gusto. Mientras tanto, aprovechamos para ir mencionando a algunos de los presentes en esta emisión. ¿Quiénes son? Híjole, pues son bastantes nuestros amigos. Elizabeth Hernández, Ciro López, Yami Hernández, Luna Alondra, bienvenida. También está aquí Roy y Mariposa Palacios, creo que ya está entrando. José Peregrino y también a Gedman González, que también siempre nos... comparte historias.
Conrado, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Con un gusto de saludarte desde Ayotla, ¿nos escuchas?
Sí, Gina, gracias. Pues con gusto, les cuento una historia, Gina.
Venga. Adelante, somos todo oídos.
Sí, Gina, Nacho, sí, bueno, sí, les cuento, bueno, esta historia me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2010, y bueno, en ese entonces tenía amistad, bueno, y hasta la fecha tengo amistad con unas una familia, ellos son originarios de un pueblo que se llama San Pedro Atlapulco, eso se encuentra acá por el Robo de la Marquesa, pasando por los valles, Rancho Viejo, Valle del Conejo, Valle del Silencio, y sí, este pueblo se encuentra muy cerca de otro pueblo, que se llama Santiago Tianguistenco. Bueno, recuerdo que sí, visité esta familia un sábado por la tarde y bueno, estuvimos platicando, llegó la noche y bueno, pues ya cenamos y bueno, pues ya la noche ya nos fuimos a acostar, y bueno, en una cama estaba acostada mi amiga Chelo con mi hija, la Gabriela, en otra cama me acosté yo. Bueno, doña Catalina, la dueña de la casa, pues, improvisó ahí una cama y ahí se acostó con su nieta, sí. Montserrat. No sé, calculo que eran como eso de las 2 de la mañana. Bueno, yo tuve la... me levanté porque tuve la necesidad de ir al baño. Sí. Y al levantarme escuché una risa muy, muy extraña, una risa así como un...
¡Órale!
La verdad, al escuchar esta risa me dio mucho miedo y me acosté nuevamente. Dije,
Conrado,
no, mejor voy al baño cuando amanezca.
Aquí te voy a interrumpir porque llegó la pausa. No te vayas, regresamos rápido contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en... La Mano Peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Imagínate como nos está platicando Conrado. Plena madrugada, se dirige hacia el baño y escucha esa voz o esa risa macabra. ¿Y qué pasó después, Conrado?
Sí, Gina, sí, como les contaba antes del corte, sí, ya era la madrugada, eran como eso de las 2 de la mañana. Entonces me levanté pues con la intención de ir al baño, pero escuché una risa muy muy, muy extraña, sí, muy muy tenebrosa, y bueno, pues me acosté nuevamente, dije, mejor voy al baño cuando amanezca, pero no, definitivamente la necesidad de ir al baño era demasiada. Entonces bueno, me levanté nuevamente e incluso pensé en despertar a mi hija para que me acompañara al baño, pero bueno, como estaba durmiendo plácidamente, pues no, ya decidí pues irme solo. En ese entonces yo veía un poco y bueno, pues ya salí del dormitorio y bueno, para llegar al baño había que bajar unos escalones. Llegué al patio de la casa, un patio empedrado, y bueno, finalmente llegué al baño, pero bueno, este baño no contaba con puerta. Lo cubría un plástico grueso. Entonces, bueno, yo cuando ya estaba en el baño, pasaron unos minutos y escuché un ruido muy fuerte, así como si quitaran la tranca de un corral. Pero fue un ruido mucho, muy fuerte, así como que quitaron esta tranca así muy bruscamente. Entonces, los perros empezaron a ladrar y incluso algunos aullaban así como con mucho miedo. Y yo dije, ah, caray, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? O sea, que pues sí, yo estaba desconcertado. Y bueno, para eso escuché como si un animal grande anduviera en el patio de la casa. No sé, yo supongo que era, pues no sé, un burro o un cerdo, pero sus patas, así sus pezuñas, así pegaban con las piedras del patio. Pero vamos, era un animal que gruñía, bufaba y se escuchaba que andaba ahí en el patio, así como de un lado a otro, pues como buscando a algo o a alguien. Y bueno, yo ya, yo la verdad, yo estaba aterrorizado ahí en el baño, el corazón me latía muy fuerte, incluso pues hacía tentadillas, empecé a buscar algo, no sé, un palo o algo, dije, ah, caray, pues qué tal si este animal viene aquí, se mete, yo buscando algo para defenderme. Y bueno, entonces yo sí escuché que ese animal, bueno, supongo que era un animal, se aproximaba hacia el baño y escuché que ahí estaba, que ahí se quedó afuera del baño, y pero empezó a jadear así. Entonces cuando escuché este jadeo, yo dije, ah, caray, pero esto no es un el jadeo no es de un animal, es de una persona. Y bueno, ya se dejó de escuchar este jadeo, ya no se oía nada. Sin embargo, pues yo estaba muy asustado y incluso pensé en quedarme en el baño. Dije, no, yo no salgo. ¿Qué tal si salgo y ese animal se me echa encima? Pero bueno, hacía mucho frío y bueno, finalmente decidí salir del baño. Pero bueno, antes pensé, ¿qué hago? Me salgo corriendo, pero bueno, debido a mi discapacidad visual, dije, no, pues si me salgo corriendo, ¿qué tal si me caigo y ese animal, claro, esa cosa, claro, se me va encima? Y bueno, ya lo que hice fue salí muy despacio, caminando muy despacio, pero sí, definitivamente yo sentí que había algo, yo percibía que algo había ahí, incluso yo sentí una mirada así muy, muy, muy fuerte, muy penetrante. Y bueno, pues caminé despacio, crucé todo el patio, subí los escalones y finalmente pues llegué al dormitorio, llegué ya a la cama. Y bueno, ya pues le di gracias a Dios, ¿no?, que no me pasó nada. Y bueno, ya al día siguiente le pregunté a mi amiga Chelo, le digo, oye Chelo, ¿y tu mamá? Dice, está en la cocina. Digo, ah, de acuerdo, voy a ir a verla. Entonces fui a verla y le dije, oye, doña Cata, ¿qué cree que me espantaron en la noche, en la madrugada? Dice, ay, Conrado, ¿cómo crees? Aquí no espantan. Digo, pues yo no sé, doña Cata, pero me espantaron. Yo qué creer que me levanté pues con la intención de ir al baño y escuché una risa de veras horrible, y dice, ay, Conrado, pues no sé si creerte. Entonces le dije, sí, mire, salí del dormitorio y bajé los escalones, llegué al baño y cuando estaba yo ahí escuché como si quitaran la tranca de un corral, pero así muy, muy, muy bruscamente. Y ella me dijo, sí, Conrado, yo sí escuché ese ruido, sí escuché como si quitaran la tranca de un corral. Digo, oiga, doña Cata, ¿por aquí hay un corral? Dice, sí, en la casa de enfrente. Digo, oiga, pero lo que no me explico es por qué después escuchó como si un animal grande estuviera en el patio. Y me dijo ella, no, ¿qué crees que eso yo no lo escuché? Digo, pues sí, doña Cata, yo sí escuché un animal grande, yo supongo que era un cerdo o un burro, no sé, se escuchaba grande. Digo, ¿por qué cree que ese animal llegó ahí a la entrada del baño y pues, ya ve que no tiene puerta? Escuché que jadeaba, pero el jadeo no era de un animal, era de una persona. Y me dijo, doña Cata, pues tú qué crees que haya sido. Digo, pues yo creo que fue un nahual, doña Cata, porque pues ya ve que aquí pues es un pueblo y pues aquí hay nahuales y brujas. Y yo pienso que fue nahual, que pues a lo mejor alguien por ahí, yo no le caigo bien y pues vino a espantarme. Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Sina y Nacho.
Vaya, una experiencia de estas tantas que te han pasado, Conrado, y que nosotros agradecemos, sí, muchísimo que las platiques aquí.
Sí, así es, Gina, sí, definitivamente una de las de experiencias más fuertes que me han pasado a lo largo de mi vida. Bueno, sí me han sucedido otras cosas también muy fuertes, pero sin duda esta es una de las más fuertes que me han sucedido, Gina.
Oye, ¿la señora, la dueña de allí, se quedó impactada?
Sí, así es, Gina, pues si tú me lo permites, con gusto les sigo contando más historias.
Claro, cuando tú quieras, aquí es el espacio perfecto para escucharte.
Sí, Gina, ¿me permites enviar un saludo?
Adelante.
Sí, gracias, Gina. Sí, mira, un saludo precisamente a una gran peludomaníaca de Hueso Colorado. Ella se llama Liz, precisamente ella es originaria de este pueblo, San Pedro Atlapulco. Liz, su esposo Hugo, allá mi compadre Reyes, mi comadre Irene, Silvia, Alfredo y doña Catalina, y a todos allá en el bonito pueblo de San Pedro Atlapulco.
Claro que sí, nosotros también les mandamos saludos, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
Igualmente, Gina, fuerte abrazo para todos y hasta pronto.
Hasta pronto, mi querido Conrado, como siempre, un estilo muy particular para narrar historias, platicar esas vivencias que ha tenido a título personal, ¿eh? Nada de que, bueno, platicaron, me enteré. No, él cuenta las que ha vivido. Aunque también las otras nos gustan bastante y nos entretienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces la historia que nos contó nuestro abuelito precisamente la recordamos porque en su momento nos causó un gran impacto y es la hora de comentarlas y platicarlas con más personas. Eso es bueno también, ¿no? Cada quien tiene su estilo, digamos. Y pues tenemos más audios por acá, ¿verdad?
Saludos, amigos de La Mano Peluda, Gina Avilés y Nacho Muñoz.
Servidor, amigo.
Les mando un fuerte abrazo y muchas felicidades por su aniversario.
Gracias.
En agosto.
Sí, sí.
13.
Sí, correcto.
De agosto.
Correcto.
Espero que pronto se comunique conmigo para contarles algún relato, alguna vivencia propia o de algún familiar mío. Nuevamente reitero los saludos y felicitaciones. Que viva por muchos años más La Mano Peluda.
Que sí, viva.
Saludos a los peludomaníacos.
Eso es todo.
¿Y esa risa? Tenebrosa.
No, pues macabra, Gina, es una risa macabra. Gracias, brother. Gracias, amigo, por hacernos esta mención y compartir con nosotros un momento agradable. Y también, por supuesto, tu felicitación, siempre bien recibida, ¿eh? A todos los amigos que van llegando, les mandamos un fuerte abrazo.
Claro, y vamos a seguir escuchando relatos que tú nos estás enviando, vivencias que no les has encontrado una explicación lógica. Pero ustedes y nosotros sabemos que son posibles este tipo de experiencias. Mientras tanto, vamos a la pausa y vamos a regresar con mucho más. El Miedofón está listo, 55-2193-5926. Si te encuentras en cualquier lugar del mundo, también puedes mandar este mensaje, ya sea diciéndonos que quieres contar un relato y nosotros nos comunicamos contigo, o bien mandando un audio. Solamente tienes que anteponer el signo de más, 52 y luego 55-2193-5926. De México para el mundo, seguimos con más relatos.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí ya todos estamos listos para seguir con las luces apagadas, si es posible, para escuchar la siguiente experiencia.
Hola, muy buenas tardes. Nacho y Gina, aquí comunicándome con ustedes. Un fiel seguidor. Exactamente, desde 1995, desde la primera emisión, wow, de La Mano Peluda, he estado presente.
Gracias, amigo.
Presente, incluyendo también que se me acumulen un poquito los programas de La Mano Peluda para escucharlos. Lamentablemente no puedo escucharlos en vivo porque pues a esa hora prácticamente ya estoy dormido porque tengo que trabajar temprano al día siguiente, pero nunca, trato de nunca perdérmelos, en repetición, en lo que viene siendo el podcast. Les mando un saludote porque ustedes también han sido parte muy fiel de la Mano Peluda. No sé si muchos sepan, pero ustedes eran los encargados tanto de producción como de llamadas, de todo eso, tanto cuando estaba en paz descanse Juan Ramón Sáenz, y también se me olvidó su nombre,
Rubén.
Del primer conductor que después regresó.
Sí, Rubén.
Pero también, o sea, mis respetos para él también.
Claro.
Pero bueno, era este día para mandar un saludo, Ah, bueno, y también no sé si pueda contar rápido una historia. Va a ser muy rápida. Yo, la verdad, me encantan estos temas. Soy muy, la verdad, soy escéptico. Un poco hipócrita, porque he visto situaciones y cosas que muy, muy, muy tontamente en mi cabeza le he encontrado alguna explicación lógica, por así decirlo. La siguiente historia es la única de todo lo que he visto y me ha acontecido que no puedo explicar y no sé por qué. Trataré de ser lo mayor brevemente posible, ya que ando aquí en el jale y pues ahorita que no hay nada que me mantenga ocupado, lo voy a mandar rápido.
Bien, tus bro. Venga.
Esto acontece cuando yo tenía como 7, 8 años. No, 7 años prácticamente. Yo iba prácticamente a pasar a segundo de primaria. Había fallecido mi abuelita, la mamá de mi mamá, por ahí, por esa fecha. Estamos hablando tal vez de 1995, más o menos. Más o menos por esa fecha. Yo soy de Michoacán, soy de Michoacán. Allá pues, fue el fallecimiento de mi abuelita y pues tuvimos que trasladarnos por allá para todo lo que se tenía que conllevar a lo que fue después de su partida. Me acuerdo que pues estuvimos todo el tiempo ahí en lo que pasó el novenario, en lo que pasó todo lo que acontece, ¿no? Cuando una persona fallece y los preparativos y todo lo que se hace. Acabando el novenario, estábamos en la casa que viene siendo de mi abuelita, estábamos mi mamá, estábamos mi hermana, yo, estaba una tía que era la que vivía ahí y sus dos hijos también. Recuerdo que estábamos cenando y de repente sonó el teléfono. El teléfono ese de antes, que tiene un tono de timbre muy, muy fuerte, que es el teléfono de disco. Ajá. Que pues, a lo mejor ahorita muchas personas lo han de conocer nada más como reliquia, pero pues antes era demasiado funcional. Estábamos cenando y se escuchó el teléfono. Sonó el timbre, el ring, sonó el famosísimo ring. Mi tía contestó, bueno, no era nadie al parecer, colgó. Pasados unos minutos volvió a sonar, volvió a descolgar, contestó y dijo bueno, y dijo algo así como ya dejen de estar molestando y volvió a colgar. Volvió a sonar y volvió a decir lo mismo, por favor pueden dejar de estar molestar, y dejó el teléfono no sobre el teléfono sino descolgado pero a un lado del teléfono. En eso de repente pues todo transcurría normal, cenando, platicando, todo normal en familia, y de repente que vuelve a sonar. Yo recuerdo que pues, yo tenía una edad muy corta y no sabía de funcionamiento de teléfono ni nada de eso, pero vi que mi mamá y mi tía se quedaron viendo fijamente la una a la otra y pues hizo como caso omiso, dejó de sonar, y lo que hizo fue desconectar el cable que va de, digamos, el cable de la línea telefónica, dejarles colgada la bocina y desconectar el cable. Pasaron los minutos y exactamente volvió a sonar el teléfono, volvió a sonar el ring. Cosa que pues ya después, cuando estuve más grande, dije, pues ¿cómo es posible eso? No, pues no se puede, como que si no tienes línea telefónica, pues no puede sonar, ¿no? Es absurdo. En ese momento, mi mamá, mi tía se volvieron a ver fijamente, pero con un parón rápido de la silla donde estaban, y yo supe que algo andaba mal. Dije, ¿qué pasó? El chiste es que nos fuimos de ahí, de esa casa, esa noche nos fuimos a dormir a casa de otro tío que vivía por ahí cerca de la colonia, de ahí, de ese lugar. Y me acuerdo que le comentaron lo que había pasado y todo eso, y pues nos quedamos a dormir ahí. Al día siguiente en la mañana nos fuimos otra vez a la casa y todo transcurrió normal en el día. Y solamente existieron como que pláticas de, híjole, ¿qué fue eso, no? Obviamente ya cuando crecí un poco más, como 8 años, 9, 10 tal vez, ya me puse a pensar en eso cada que mi mamá contaba historias de ahí de ese pueblo que pasaban, y salió ese tema a relucir y yo dije, oye, sí es cierto, eso no era posible, ¿qué fue lo que pasó? Y es lo único que no he tenido nada de explicación. Esta es una pequeña historia, no es como que muy fantástica ni muy que les vaya a quitar el sueño a muchos, pero es algo que me pasó y que no he podido encontrar una respuesta. Aclaro, soy escéptico, pero me encanta este tema, como no tienen idea. Me encanta este tema. Una de las cosas absurdas que se puede decir, y me veo hipócrita, pero algo que anhelo mucho, la verdad, es escuchar el lamento de la Llorona. Eso me fascinaría escucharlo. Un día voy a volver a ver si puedo llamar, estaría muy bien para la interacción en vivo con ustedes. Claro. Unos grandes señorones del tema y de este espacio en historias de terror. Voy a tratar de llamar y de contar muchísimas historias que me sé porque me ha contado mi mamá, muchísimas historias que me han pasado a mí también, y un poquito al respecto de que alguna vez creo haber escuchado a la Llorona, o tal vez no, tal vez fue una broma, no sé, pero después voy a comentar eso. Pero eso que es como un gran anhelo para mí, poder escuchar ese tipo de... poder escuchar ese lamento, me encantaría. Ajá. Aunque a veces dicen que es de mala suerte escucharlo porque puede pasar algo, o que no sé, pero me encantaría escuchar eso. Ahí también, si conocen algún lugar donde recurrentemente algún seguidor del programa diga que haya dicho o haya comentado en algún relato que se aparezca, o que es muy frecuente la aparición, me encantaría para poder ir. Okay. Digo, es muy tonto lo que digo, ¿verdad? Pero no, me encantaría. Una disculpa, no. Si me estuve trabando mucho, estuve mandando el audio rápido antes de que me llegara un poquito de chamba que hacer. Y les mando un saludo. Mi nombre es Abraham y soy aquí de Coacalco, Estado de México.
Sí, señor.
Y muchas felicidades por seguir con un gran legado. Que digo, ustedes siempre han sido parte de este gran legado, pero el haberlo continuado, muchísimo respeto hacia ustedes y muchísimas gracias por mantenernos todavía con esta calidad de programa, y que sigan adelante muchísimos años más. Un saludo y que estén muy bien.
Muchas gracias, amigo.
Por todas tus palabras, pero además el motivo por el que hablas es suficiente. No es que digas, es que no pueden dormir ya de lo que les conté. Todo lo que sea extraño aquí tiene un cabida.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, amiga, felices de estar una vez más charlando con un peludomaníaco, peludomaníaca. ¿Cuál es tu nombre, amiga?
Peluda, señorito, peluda. ¿Cómo Celia? ¿Que cuál es mi nombre, amigo?
¿Eh? Celia, Celia.
¿Cómo? ¿Qué le recuerda a usted una voz sexy?
Ay, no, pues a una chica que se llama Celia.
Ah, oui, oui, dicen en Francia.
Muy guapa, por cierto.
Oh, sí, yo sé. Dígame algo que no sabo.
Bueno. Como dicen
la nueva temporada de niños de no sabo.
Así es, amiga. Y me encantaría yo saber en qué rumbo anda esta noche mi querida Celia.
Aquí en Alabama, aquí vivo como siempre.
Eso, mi querida Celia, pues hasta Alabama te mandamos un abrazo, mi querida amiga. ¿Qué nos quieres compartir?
Pues nada más quería preguntar, bueno, ya sé que ahorita no está el maestro Sohan.
No.
Quería preguntar porque, fíjense que mi papá era muy cariño, todavía vive, pero vamos a hablar como de cuando era muy bueno, fue muy buen padre.
Ajá.
Y fue...
Ha sido, ¿no?
Estuvo, ¿cómo se llama? Como siempre trabajando y todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pero el tiempo que estaba con nosotros fue muy buen padre.
Sí.
Pero después, cuando cayó como en un... cuando les da como un derrame en el cerebro o algo así.
Sí, sí.
Tendrá eso como... Bueno, en el 2010 murió mi hermano acá en Estados Unidos.
Sí,
chocó, amiga. Y estuvo un mes en el hospital y murió.
Oh,
él pena. Nunca lloró, nunca demostró como sus sentimientos, ¿verdad?
Se lo guardó.
Después de ahí le dio como un derrame. Y después de ese derrame salió del hospital y cambió muy bruscamente, pero con mi mamá. Empezó a celarla. Pues ya mi mamá ya está viejita, pues tiene 77, pero eso empezó hace unos 4 años o 5.
Sí.
Entonces, pero se ha vuelto feo, así, grosero con ella.
¿Por
qué? Y a nosotros, como no sé en qué tiempo, se le olvidó que éramos sus hijos y se le olvidó, o sea, como que se le olvidó el cariño que nos tuvo.
Uh-huh.
Y nada más nos hablaba como, no, es que necesito dinero y es que eso. Y en verdad, pues no es como que vive en la calle, pues él tiene sus terrenitos y todo, ¿verdad?
O sea, tiene lo suyo. Ajá.
Y todavía tiene sus casas que se supone que nos están dando como herencia para el día que falten y todo. Y nosotros, pues, tú sabes, no tenemos papeles, no tenemos a qué ir allá.
Ajá.
O sea, ya hicimos nuestra vida, pues ya.
¿Pero dónde ya tiene los terrenitos tu papá? ¿Allá o acá?
Allá en Cuernavaca. No, en Cuernavaca.
Ah, amiga, pues van a tener que venir.
Fíjate que ya tenemos nuestra vida, Nachito hermoso de rubios pelos.
Exacto.
Ya tenemos nuestra vida hecha acá en Estados Unidos. Ya tenemos nuestra vida, ya tenemos hijos, sí. Ya tenemos nietos,
pues
ya
todos.
Tenemos todo.
Vengan.
Entonces, mira, ya como por interés, ya ni para eso queremos regresar. Y ahorita que hemos sabido que está la cosa un poquito fea, pues
ajá.
Menos, ¿no?
Sí.
Ajá. Entonces lo que yo quería era que le preguntaras al maestro, al
sí,
señor
el maestro Soham, al maestro Soham, sí.
Ajá, sí. Si él piensa que alguien le hizo algo a mi papá, como que le hicieron como un ¿qué será?
Un trabajo de brujería.
Un trabajo, algo. Ajá, entonces dije, le voy a hablar a ustedes porque pues la neta tienen mucha experiencia los dos.
Gracias, amiga.
Tienen demasiada experiencia, hablan con, o sea que lo que hablan lo hablan con sabiduría de lo que van a decir, no es nada más de que, no, pues hoy voy a hablar de esto porque yo quiero, porque es mi radio, porque estoy en el micrófono, no. Lo que van a hablar, lo saben lo que van a decir.
Gracias, amiga. Entonces, por tu concepto, sí.
Dije, pues les voy a preguntar a ver qué piensan. Uh-huh. Si será como una necesario preguntarle al maestro Soham.
Claro.
¿O tú qué pensarías?
Bueno, si te parece bien, hacemos las dos cosas. Le preguntamos al maestro y pues te podemos dar un punto de vista como tú quieras.
Sí, no, yo estoy lista para escucharlo.
Bueno, mi querida amiga, fíjate que yo pienso que efectivamente un derrame cerebral puede alterar muchas cosas, pero el primer consejo que yo pediría sería el de un neurólogo para saber si...
Ya tiene todo, sí, todo eso ya lo tiene.
Pero no sé si le plantearon esto mismo que me estás comentando, de que él cambió su carácter, se convirtió en una persona muy hosca, un poquito agrio, amargado.
Grosero, ajá.
Ajá. Entonces, sería preguntarle, o sea, sería el primer paso, porque, vamos, de buenas a primeras, inmediatamente pensar que fue un trabajo de brujería, aunque el cambio que tuvo fue muy dramático, digamos, de blanco a negro.
Sí.
Sí es necesario que se tenga la respuesta de un neurólogo, ¿no? Para saber si eso pudo haber afectado alguna parte de su cerebro y que haya alterado su conducta, porque sí es posible, mi amiga, ¿eh? Es posible. Fíjate,
sí,
que
sí, yo sé.
Para no ir tan lejos, una vez aquí en el programa tuvimos una narración de una chica que tuvieron, no me acuerdo si su hermano o algún pariente, ¿no? Vamos a dejarlo así. Que empezó, sí, con problemas así como de posesión y empezó a mostrarse pues como endemoniado. Resulta de que después de estar buscando, lo comentaron de puro accidente con un neurólogo. Y le dijo, a ver, ¿cómo está eso? Sí, así asado. A ver, llévemelo. Y le hicieron unos estudios. ¿Y qué crees, amiga? Era una cuestión de neurología. Le dieron un tratamiento, sí, y sanó. Yo, cuando nos estaba narrando narrando la historia, yo pensé, este muchacho sí está poseído, porque hace cuenta que casi todo a la perfección, casi todo, porque sí había cosas que no encajaban con el síntoma de una posesión, ¿no? No estoy hablando de tu papá, acuérdate, estoy hablando de un ejemplo.
No, sí, sí.
Ok.
Sí, sí, entiendo.
Y entonces, el punto es que gracias a ese neurólogo, les quitaron la idea de que había una posesión. Le dieron un tratamiento y se corrigió el problema.
Acuérdate, Celia, que nosotros fíjate aquí en el sí, programa...
Suena muy lógico, en verdad.
Sí, mira, escucha lo que te dice Gina.
Es que en el programa nosotros nos gusta el tema sobrenatural, pero a través del tiempo seguro has escuchado que también recomendamos descartar la parte científica, lógica y en este caso la médica, ¿no?
Así es, la médica, sí.
Sí, fíjate que yo soy más de ¿cómo se llama? De creer en lo que, como dicen ustedes, como en eso de la medicina, soy más de creer.
Ajá.
No digo que lo malo no existe, pero creo más. Si me dicen, no, fíjate que ese remedio te va a ayudar y esto sí, y lo otro, pero sí, entonces yo primero veo qué me va a decir un doctor.
Eso, mi amiga, sí.
Entonces, ajá. Pero sí, sí tienen mucha razón. Es que mi mamá lo llevó, bueno, ves que ahí tienen seguro. Uh-huh. Entonces ahí tiene cardiólogo y tiene todo. Del derrame cerebral ya nunca más supimos como qué más sigue, ¿no? Pero del corazón pues tiene como un pase abierto por cualquier sí, emergencia claro, que tenga. Pero sí le voy a decir a mi mamá que...
Perdón, amiga, tu papi, él sí está en México.
Cuernavaca, ellos viven allá en Cuernavaca.
Ah, ok, sí.
Viene con su visa cada determinado tiempo.
Ah, qué bueno, van de paseo, va. Sí.
Ella, porque él no quiere venir, él dice que si lo queremos ver, que vayamos allá.
Uy, amiga, pero se las pone pues, difícil, ¿verdad?
Sí, te digo que dio un cambio muy brusco y ajá, todo, y a nosotros y más nos hablaba. Cuando le hablábamos para saludarlo, no, pues es que necesito dinero, que tengo muchas deudas. O sea, él nos vio, nos empezó a ver con cara de banco y nos dolió porque pues nosotros sí, lo queremos mucho todavía, por supuesto, pero sí, ahora ya ni nos habla ni nada. Cuando hablamos uh-huh, para allá con mi mamá, nunca dice quién habla o a ver, déjame saludar, no, nunca.
¿Y por qué no vende las tierras?
Son casas, están tratando de venderlas para que ya se vengan a vivir acá, pero él no quiere. Te digo que él se puso en un plan muy, muy feo y pues mi mamá se siente dividida, pues todos estamos acá. Uh-huh. Hasta el que murió está acá, se quedó en una iglesia, en las cajitas esas donde cuando los incineran.
Sí, en un nicho.
Ajá. Ándale, ajá. Ahí tienen como muchos... ¿Criptas se llaman los nichos?
Nichos, sí.
Ah, y ahí está pues su poco polvo que quedó de él. Ah, pero es. Entonces mi mamá se siente dividida, te digo, pero uh-huh, fíjate que qué bien, me sacaron bien de mi duda y suena muy lógico lo que dijeron los dos.
Oh,
les digo que ustedes tienen sabiduría en sus redes.
Sí, amiga.
Cada que hablo, digo, cada que tenía ganas de hablar, dije, le voy a decir.
Gracias.
Gina, a ver, ponme a Gina tantito, ¿ahí me oye?
Sí, aquí te escucho.
Ay, déjame ver, ya se me olvidó cómo iba. Es un chistorete bien manchadito, pero no grosero.
Bueno.
No grosero. Okay. Ya sé que en el radio no se puede.
No.
Dice, Gina, llega el vato que está ahí trabajando con Gina, el que está hablando conmigo ahorita.
Ajá.
Gina.
Ni sabe mi nombre.
Bien, pan, queso y jalapeños. Ay, Nacho, ya cállate, ponte a trabajar. Perdón, siempre dije que voy a hablar y le voy a contar mi chiste quemado.
Bueno, mi amiga, vas a ver, ¿eh? Muy bien, yo te
iba... No, pues saludos y estoy muy contenta que van a cumplir 29 años.
Ya los cumplimos,
amiga. Yo no tengo mucho oírlo. Bueno, sí, ahora en agosto, ¿no?
Sí, el 13, amiga, el 13.
Sí, yo estuve... Fíjate, ni siquiera me di cuenta que fue martes 13.
Sí,
yo anduve, peligroso. Ya sabes la vida cómo es acá, que tienes que andar trabajando y todo.
Sí.
No se sufre, sí se disfruta. Mucha gente se queja que hay que cuidarnos. No es cierto, sí se disfruta y sufres si tú quieres.
Uh-huh.
Pero anduve trabajando tanto que ya el miércoles me puse a hacer la agenda de las casas que limpio y dije, ¿qué? Ayer fue martes 13, no lo puedo creer, no me pasó nada. Yo no creo en eso, ¿verdad?
Ajá.
Pero sí dije, no me pasó nada, como luego me dicen así, ay, es que es martes 13, no hay que salir, no salgas tú, yo me voy a la calle.
Sí, ¿verdad?
Ajá, pero sí, les digo, pero no, pues muchas felicidades, me da mucho gusto y ojalá triunfen más.
Gracias, amiga.
Que tengan muchos años más.
Que Dios
aunque
te oiga.
Aunque ya estés bien viejito de 80 años, que se te siga viendo la voz sexy, allí sí. Su voz bien fresota, fresota.
Eso, muy bien, amiga, pues te mandamos un fuerte abrazo y si no tienes a quién... pues cederle tus lo que te va a heredar tu papá. Piensa en tus amigos, aquí estamos pendientes.
Ahí está, Nachito, váyanse ya, ah. Porque a mí me tocó una casa también ahí.
Ah, bueno, a mí que ahí me den la de la alberca.
Váyanse a Cuernavaca, háganse amigos de mi mamá, díganle que son de la mano peluda.
Ah, órale, pues.
Se asoma y te saluda.
Perfecto, mi amiga. Que tengas váyanse bonita noche.
Mucho. Ahí un saludo para mi hermana Lilia que ya le dieron su permiso para poder estar aquí.
¡Órale, qué bien, qué bueno. Genial!
Así que pues un saludo para ella, para Lilia Cuevas.
Claro que saludito, sí, con un fuerte abrazo también para Lilia.
Aquí se despide Celia y no Cruz, porque me falta lo moreno, pero con azúcar. Mucha azúcar.
Muy bien, amiga.
Bye, hasta bye, Gina. Bye. Adiós. Bye.
Vámonos a una pausa. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Buenas noches, un saludo a la señorita Gina Avilés y al señor Nacho Muñoz. Pues nada más para comentar que este joven que estaba contando el relato del teléfono que sonó cuando ya lo habían desconectado, esa es una que vivió, ¿no? Pero sí. Pues la vivió toda su familia, su tía y su mamá, ¿no? Y dice que varias historias ya ha vivido, pero que él es escéptico y no cree, pues no sé qué necesita pasar o qué necesita ver para creer. A lo mejor ya si va y escucha La Llorona, ya le quede claro y ya se abstenga de comentar que es escéptico, o si va a comentar que es escéptico, pues que no comente que ha vivido tantas cosas, porque pues no tendría sentido, quiere decir que no entiende, con todo respeto. Para escuchar a La Llorona es más probable, se sabe, que cerca de un río, que se vaya a las 3 de la mañana, 3:33, díganle, y que se vaya y camine en contra de la corriente. Okay. Si el sentido de corriente es de norte a sur, pues que él camine de sur a norte. Y muy probablemente ahí se la tope en un poco rato.
¿A poco?
Andale,
¿en serio, brother?
En un poco rato. Cabot, el Miedofón, 55-2193-59-26.
Muy bien, te lo sabes perfecto. Y la recomendación de nuestro amigo.
Oye, bueno, yo nunca lo he probado, pero imagínate que fuera cierto, así como dice que es como una fórmula. Buscas un lugar donde haya un río y lo caminas en sentido contrario. Si va de norte a sur, tú te vas de sur a norte. Y si va de sur a norte, tú te vas de norte a sur. Y en algún momento, a lo largo de la noche, la madrugada, lo que tú estés caminando, ahí te la vas a topar, a La Llorona.
Aquí el punto, Nacho, es querer tener ese contacto con La Llorona, pero cuando se aparezca, ¿cuál va a ser tu reacción?
Ah, pues ese es un interesante punto, Gina. ¿Cuál sería tu reacción si te topas a La Llorona frente a frente? ¿Cuál sería? Yo corro a tomarle una foto. No, no es cierto. No, yo sí corro.
¿Te quedas paralizado?
Depende, es que también depende cómo canalice el miedo la gente. En algún tiempo, hace muchos años, sí, yo el miedo lo canalizaba así, me paralizaba. Pero ahora, he tenido algunas circunstancias y ya no canalizo de ese modo el miedo. Al contrario, me lleva a la acción. Por eso digo, yo corro.
Huye. Buenas noches. Hola.
Buenas noches, Gina.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
Javier Jonathan Hernández. Luego les he mandado varias veces mensajes de Sedona, Arizona.
Perfecto, nos da gusto en esta ocasión saludarte directamente y escuchar lo que quieres contar. ¿Ya estás en casita?
Sí, ya, gracias a Dios, ya hubo un día largo de trabajo, pero aquí estamos escuchando La Mano Peluda.
Cerrar el día con broche de oro, con un relato.
Exacto, como todos los días.
Sí, muy señor. Bien, a ver, escuchamos.
Esta vez les quiero, es la primera vez que les cuento una historia de, yo los escucho desde hace muchos años, pero
sí,
quiero contarles en mi primera vez una cosa que pasó con uno de mis sobrinos.
¿Qué ocurrió?
Mi sobrino, el hijo de mi hermano mayor.
Sí.
Y teníamos una casa, pero él siempre se quedaba en un cuarto como que el más lejos de los cuartos, que era donde ellos vivían, y siempre decía que él estaba jugando con un amigo, y su amigo era uno que le decía Carlitos.
Sí.
Y pues todos era como que, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Trabaja, estás jugando con Carlitos, tu amigo, pero pues mi sobrino tenía alrededor de 4 años, 3 años, por ahí así, más o menos.
Sí.
Y decíamos, bueno, pues su amigo imaginario.
Sí.
Como todos los niños. Y un día nos fuimos todos a trabajar y llega con mi esposa, que era la que lo cuidaba.
Sí.
Y le dice, tía, dice, ¿dónde está tu hijo?
Sí.
Mi esposa para esto había tenido una relación antes de mí.
Sí.
Y tuvo un niño, el cual desgraciadamente pues perdió.
Oh.
Y le pregunta a mi sobrino, ¿dónde está tu hijo? Y mi esposa le dice, no, dice, pues están allá arriba en su casa. Pero ella pensaba que estaba hablando de sus sobrinos.
Sí.
Y le dice, no, pues están allá arriba en la casa con sus papás. Y le dice, no. Dice, no hablo de ellos, dice, hablo de tu hijo. Y mi esposa le pregunta, dice, ¿cuál hijo? Dice, el que tienes en el cielo.
Ah.
Y mi esposa se queda como que asombrada, ¿verdad?
Claro.
Y así como que, órale. Pasó eso y estuvo... Cuando llegué yo a la casa del trabajo, pues me lo platicó y yo le dije, no, pues a lo mejor fue como que entre sueños que él vio o algo así. Pasó eso y durante como fue casi una semana.
Sí.
Que él estuvo platicando con su amigo imaginario, Carlitos y Carlitos y Carlitos.
Sí.
Cuando él llega a la casa de lo que es mi madrina, porque mi hermano vivía en Michoacán y se movió a radicar otra vez a la Ciudad de México.
Sí.
Su madrina, bueno, nuestra madrina vivía enfrente.
Ok.
Y mi sobrino llega y le dice a mi papá, dice, a su papá, le dice, bueno, pues vamos con lo que es tu madrina. Y entran a la casa de mi madrina. Y no sé si se acuerdan que hace tiempo, hace muchos años, las mamás le sacaban fotos a sus hijos que eran que le llamaban las caritas.
Sí, llorando, contentos, tristes, así, ¿no?
Que eran como fotos como burladas, así, y varios.
Sí.
Y el niño entra a la casa de la madrina de mi hermano.
Sí.
Y su madrina de mi hermano tenía pues la foto del niño ahí, de caritas, de hace, pues todavía era blanco y negro.
Sí.
Y le dice, mira, papá, dice, ese es mi amigo Carlitos. Y todos se quedan así como que, ¿qué pasó? Y lo carga la madrina de mi hermano y le dice, ¿cuál, hijo? Dice, él, el niño que está en las fotos. Vaya. Pero para esto el niño, pues dijéramos, cuando mi sobrino lo dijo, lo que vendría siendo ahorita como mi primo ya tendría casi 19, 20 años de muerto. Él murió de... fue muerte de cuna.
Ah, sí.
Y todos nos quedamos así como de, ¿qué bolas? ¿Qué pasó?
Oye, ¿no se llamaba Carlitos?
Sí, o sea, él se llamaba Carlos. A él, el niño le iban a... o sea, lo bautizaron y le pusieron Carlos.
Sí.
Y dice mi sobrino que, bueno, a todo esto, dice, bueno, mi sobrino decía que él, cuando se le aparecía a él, decía que era Carlos, que él se llamaba Carlos. Cuando a él le hablaron, cuando él vio al niño, dijo, mira, él es Carlitos, dice, él es mi amigo, dice, el que diario me va a visitar a la casa.
Sí.
Y todos, pues, nos quedamos así como de, no sé qué está pasando, pero fue algo muy...
muy extraño.
Muy, pero muy, fíjate, extraño y muy fuerte.
El chico, el chiquito que tenía 4 años, ¿cómo podría haber entendido de su hijo que había fallecido? ¿Verdad?
Exacto, más que nada, pues podría ser viniendo siendo ser su tío.
Sí.
Y lo veía así, decía que con él jugaba y que él le decía que fueran a jugar, que... pero cada que alguien lo iba a ver, o sea, decía, él se, como que se va, corre, dice, porque no quiere que nadie lo vea.
Oye, ¿y cuándo lo dejó de ver?
¿Mande?
¿Cuándo dejó de ver a Carlitos?
Cuando... lo que pasa que cuando él tenía... pasaba eso, mi cuñada estaba embarazada.
Ajá.
Y cuando nació lo que vendría siendo su hermano.
Sí.
Al niño que siguiera a su hermano menor, le pusieron Carlos y fue cuando lo dejó de ver. Pero él todavía, cuando antes de que... un mes antes de que naciera su hermano, lo seguía viendo. Y él decía que Carlos le decía que no lo quería dejar y que él quería estar con él porque se divertía mucho con él.
Ok. Entonces nació el hermanito y ya desapareció. ¿Verdad? Vaya.
Sí.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda. Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Cuando los pequeños nos hablan de su amigo, pensamos en primera instancia que puede ser un amigo imaginario, pero hay que prestar oídos, dejarlos que ellos se puedan expresar libremente y checar si en verdad es un amigo imaginario o es que ellos están viendo algo. Sobre todo de los 4 a los 8 años tienen esta posibilidad de ver cosas que nosotros no. Entonces, Cuando es amigo imaginario no hay mayor problema, pero en ocasiones ese supuesto amigo imaginario puede ser una entidad que se enmascara en una imagen de un niño para darle confianza a los chicos. Vamos a continuar aquí con nuestro amigo
Jonathan.
Jonathan.
Sí, Gina, ahí te comentaba, yo más que nada era eso porque es algo que la verdad a toda la familia como que, bueno, nos hizo algo como que, ¿qué está pasando o de dónde salió? Porque sí es algo como que mi sobrino, ¿de dónde podía pues conocer a él? Si más o menos a esa edad, más o menos ya tenía 20 años de muerto, lo que vendría siendo mi primo y tío de mi sobrino.
Sí.
O sea, era como que, ¿y de dónde? Y cuando entró a la casa y vio las caritas ahí en el cuadro, diciendo, pues él es mi amigo Carlitos. Pues todos así como que, ¿qué pasó? Y ahorita te digo que cuando él veía a Carlitos, mi cuñada estaba embarazada. Y por lo que pasó, ahorita a mi sobrino, el más chico, le pusieron el nombre de Carlitos.
Ah, en honor al otro niño, ¿no?
Exacto. Por eso ahorita mi sobrino, el más chico, se llama Carlitos.
Ok. Bueno, una situación que los dejó sin habla, pero pudo haber sido posible. Y te pregunté que cuándo lo había dejado ver porque quizá pensé que le habían hecho oración para que él continuara su camino, pero simplemente nació el hermanito y ya nunca se apareció.
Sí, no, él lo dejó de ver nomás así por sí solo, porque él siempre ha dicho que pensamos que, o sea, todos pensamos que pues era su amigo imaginario o algo así, o que él se lo imaginaba. Y hasta cuando nació mi sobrino, que fue el tercero de mi hermano, ya fue cuando lo dejó de ver y dijo ya. Y fue algo muy, o sea, como que a toda la familia nos dejó así como de a seis.
Claro. Oye, qué bueno que te animaste y nos lo contaste, porque seguramente alguien más se va a identificar con este relato y para que también se reporte.
Y también, a ver si se puede, que mi esposa esté despierta, también a ver si puede contar la historia de que a ella algo le pasó, porque ella tiene, no sé si sea un don o algo así. Sí. Como que ella ve cuando no sabe en realidad cuál es la persona que se va a morir o va a fallecer, algo así. Ah, pero ella presiente las cosas. Y a ella alguna vez la como que soñando, sí, la mordió a alguien y al otro día amaneció con la mordida en el brazo.
Oh. Ojalá se quiera animar.
Tiene la marca. Lo que pasa es que ahorita, porque ahorita ya está a punto casi de salir, pues.
Ah, ok. Bueno, esperemos que sea el lunes y si no, el día que pueda, por supuesto. Aquí le esperamos.
Sí, Gina, muchas gracias. Te digo, yo los oigo desde hace muchos años.
Gracias. Y
me da mucho gusto ahorita, como todas las noches, yo me pongo mis audífonos y conecto mi celular, ahí voy, me duermo con ustedes.
Qué bueno, síguelo haciendo, esta es una muy buena tradición, que nos encanta saber que amigos como tú siguen noche a noche el programa.
Porque siempre, antes me decían, ay no, es que ¿por qué escuchas eso? Aquí en Arizona, yo les decía, no, pues me gusta. Y ahora ya hasta me dicen, ¿no vas a poner la mano peluda?
Sí, claro.
Así ahorita la pongo y ya la pongo en la bocina a todo volumen. Para todos estar escuchando.
Qué bueno que ahora también tu familia esté aquí con nosotros.
Muchas gracias, Gina, y que te...
Igualmente tú, te mandamos un abrazo. Saludos.
Un fuerte abrazo a nuestro amigo Jonathan. Dice por aquí, fíjate nada más, Lisbeth Cortés, los niños antes de los 5 años recuerdan vidas anteriores, incluso antes del nacimiento, o sea, la vida espiritual. Ahí pudo haberlo conocido, comenta Lisbeth. Gracias, amiga. Y mi querida Lady Búho también hace un comentario. Yo tuve un aborto natural después de que tuve a mi hija. Siempre me pregunté qué hubiera sido si la hubiera tenido a mi bebé. Mi hija ya grande, fue a Nueva Orleans y una sacerdota, o un sacerdote yo creo, le dijo que su hermanito la cuidaba y él siempre anda con ella. De hecho, mi hija siempre se salva de peligro como si tuviera un angelito con ella. Y bueno, supe que era un niño. Ok, mi querida Lady Búho, gracias. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Jesús.
Jesús, bienvenido. Jesús, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de Monterrey.
Excelente, amigo. ¿Nos quieres compartir alguna historia? ¿De qué se trata?
Bueno, pasó el año pasado.
El año pasado. Oye, amigo, fíjate que se escucha un poco raro. No sé si tengas puesto el altavoz o manos libres, porque se oye medio extraño. No sé si lo podrías quitar.
Sí, permíteme.
A ver, vamos a intentarlo, porque se oye medio bofo el asunto. A ver. Vamos a ver si mejora. ¿Ahí estás?
Sí.
Ah, ok. Entonces, a ver, platiquemos un ratito. ¿De qué se trata?
Sí, el año pasado fue, en el mes de noviembre.
Ajá.
Fue en el mes de noviembre.
Ajá.
Ajá, que falleció un tío mío.
Ajá.
Tuvo un accidente.
¿Qué crees, mi querido Jesús? Se sigue oyendo raro ahí.
Además, tu perrito, ¿no?
Sí. ¿Ya tienes el teléfono en el oído? ¿Perdón?
Sí.
A ver. Pues vamos a hacer otro esfuercito, a ver si se puede mejorar, mi querido amigo, para que escuchen bien tu historia, ¿no? Yo creo que de eso se trata el asunto.
Sí.
Ok. A ver, entonces continúa, por favor.
Sí, mi tío falleció, tuvo un accidente en aquí en Monterrey. Tuvo un accidente en una carretera, aquí en la carretera Laredo.
Ajá.
Se estrelló en
Se cortó la llamada. Se oía medio raro, ¿verdad? Se oía rara la llamada.
Vamos a intentarlo.
Vamos a ver si se puede retomar. No sé. Es que también dice Gabriela Fernández, es que también el perrito quiere contar su relato.
Sí, pues sí. Ellos también quieren participar.
Claro, dice profe, creo que no debería hacerse. Se refiere a lo de ponerle el nombre. Dice, buscar un nombre para que un nuevo pequeño o para quien va a ser el nuevo integrante de la familia. Ok, amiga, pues sí, esperemos que...
Fíjate que ese es un tema... que podría causar controversia, porque por una parte le ponen el mismo nombre para recordar a quien ya falleció. Sin embargo, también podría caber la postura de ser injusto para ese nuevo integrante de la familia.
Ajá.
Que desde que nació ya lo marcaron con el antecedente de otra persona, aunque haya sido su hermano, que falleció.
Es como llevarle un regalo a alguien, ¿no? Le llevas un regalo a alguien y dices, no, es que ya tiene... Ah, bueno, entonces te lo doy a ti. Ah, ese no era para mí.
Ajá,
era para él, ¿verdad? Entonces, yo creo que tampoco me agrada mucho la idea, porque no se trata como de que uno ocupe el lugar del otro, independientemente si el bebecito no se logró o si tuvo problemas. No, tampoco me gusta mucho.
O si murió a la edad que fuera, pues es injusto para el nuevo bebé que ya lo etiqueten y de por vida pues esté marcado con el nombre de otra persona.
Va a tener ese estigma todos los días de su vida, sí, tienes razón.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Más relatos y experiencias. Vamos a escuchar una de ellas.
Sí, de hecho es una fórmula infalible. No va a caminar dentro del río mojándose, pues. Sí, va a ir por un lado, pero muy pegadito a la orilla. O sea, tiene que él poder mirar su reflejo en el agua y va a ir caminando a un lado. O sea, por un lado del río, el lado que quiera. Y si quiere llevar una veladora encendida, mejor aún, ¿verdad? Y obviamente este río no tiene que estar atravesando una ciudad. Este río tiene que estar en las orillas, en las afueras, al aire libre. Bueno, ya que estoy entrado ahorita, voy a contarles una historia que me pasó apenas hace como 3 días. Andaba patinando aquí en la ciudad de Chihuahua. Ya me acordé, fui a una farmacia del ahorro que está casi llegando al centro, que digamos que en cuadras son como a unas 30 cuadras de mi casa.
Sí.
Tal vez 2 kilómetros, no sé, aprox 5 kilómetros. Pero era de noche y es más seguro patinar de noche porque uso el carril hay un servicio de transporte público que tiene un carril exclusivo y por ahí me voy. El punto es que llegué a la farmacia, compré unos cigarros y un yogur, no me acuerdo. Unas galletas. Y fue tan extraño porque yo tengo muy buena visión periférica y estaba atendiéndome por la ventanilla la señorita. Cuando me dio el cambio, también en ella no hubo ninguna reacción, ninguna mirada ni nada. Y es porque sería su trabajo no recibir o saludar a cualquier persona. El chiste es que cuando yo tenía un pie descansando sobre la tabla y cuando me disponía a subirme otra vez a la tabla de la patineta para empezar a avanzar, estaba un chico así con su pie también sobre en el otro extremo de la patineta arriba y me veía sonriendo a los ojos. Para mí fue muy, muy extraño. No brinqué, pero sí me impresionó. Parece que estoy seguro que no se notó. Y la señorita no dijo nada, cerró la ventanita y se dio la vuelta. Yo en ese momento no relacioné nada. Entonces me dice el muchacho, ¿para dónde vives? Y le digo, para allá, para el norte. Y como él, yo no percibí ni su ruido, ni su aroma, ni siquiera su presencia así con la visión periférica, le digo, ni nada. Fue bien raro, pero entonces yo como que en ese momento no relacioné nada. Simplemente en un parpadeo que él dio, yo jalé la patineta y le dije, con permiso, campeón, ya me voy. Y avancé. El chico se veía como unos 15 años, todo mugrosito, andaba juntando latas. Y entonces caminó atrás de mí. Y como a los pocos 10 metros por ahí, me detuve otra vez y le dije, ¿quieres una galleta? Y me dijo, sí. Y le di 2 galletas, ¿no? Del paquete que había comprado. Entonces le dije, está bien, campeón, que estés juntando latas. Ese es un rasgo de inteligencia. Es dinero que está tirado y tú lo juntas y eres joven. Pórtate bien, le digo, y vas a ser exitoso. Con permiso. Y no me dijo nada, se quedó sonriendo. Pero la verdad que fue una sonrisa muy como... Honestamente yo pensé que el chico estaba drogado. Y pues no soy nadie para juzgarlo, ¿no? Empecé a avanzar y a como... Y esto fue más o menos frente a una universidad. Y en cuanto empecé a avanzar, empezó a correr el aire y a silbar el aire. Eran como las 4 o 3 y media de la mañana. Yo creo que eran como las 4 ya. Y empecé a sentir un miedo y un escalofrío. Y volteé para atrás y ya no miré al chico, ni escuché ruidos, ni nada. Y fue que se me aceleró mucho el corazón y empecé a relacionar y aterrizar todo. Y entendí que era una persona muerta. No es la primera vez que me pasa, pero sí fue algo que no me deja de pronto de desestabilizar, ¿no? Me detuve, prendí un cigarro, pero no me lo acabé ahí en un parquecito que está en esa universidad, porque aunque sentía miedo eso, mi reacción no es correr, mi reacción es tratar de entender, de sobre desarrollar todo eso, ¿no? Sobrellevarlo. Pero no pude. Ya cuando iba casi a tres cuartos de cigarro, yo dije, ya me voy, y empecé a patinar fumando ahí. Y eso me pasó apenas hace como 3 días. Un saludo para todos desde Chihuahua, Arturo Rique, Cabut.
Eso, mi querido Arturo, buena historia. Buena historia. Y aquí un punto interesante y además dramático, ¿verdad? ¿Que te aceptó la galleta? ¿Qué es una galleta? ¿Va? ¿Quién agarró la galleta? Entonces, si era un difunto, si era una aparición, digamos, ¿cómo fue capaz de tomar una galleta? Qué interesante, mi querido amigo, te agradezco bastante que lo hayas compartido con
eso
nosotros.
Eso es precisamente lo que lo dejó todo contrariado.
El misterio, sí.
Fumé un cigarro y fui patinando, pero pues lo dejó extrañado.
Sí, ni en cuenta. Ahora, encuentros así con seres que ya no están en este plano, ¿tendrán un motivo? ¿Tendrán una razón? ¿Por qué suceden? ¿Será que el destino nos está jugando una broma? ¿Los entes del bajo astral o difuntos nos están jugando una broma? ¿O qué sucede en esos casos? A ver, me gustaría que tú participaras y comentaras con nosotros cuál es tu punto de vista. Gedman González dice, Nacho, ¿cómo canalizabas el miedo en las investigaciones de casa cuando ibas a las casas embrujadas con Juan Ramón y el equipo? Buena pregunta, mi amigo. Fíjate que en esos casos yo me concentraba demasiado en que estaba haciendo mi trabajo. En eso me concentraba yo. Y obviamente, pues yo hacía antes de llegar, de hecho desde el camino, hacía oración, solicitando protección y pues simple y sencillamente aceptando y asumiendo que yo iba por trabajo. En eso estaba yo ganándome la vida, así que nunca lo hice por curiosidad, nunca fui a esas casas simplemente por ver qué podía suceder.
Por morbo.
Por morbo, ¿no? Siempre que yo acudí a una de esas casas, a una de esas investigaciones, que fueron bastantes, porque como ustedes ya lo saben, justo me tocaba a mí hacer la función de productor y camarógrafo. Si tú que nos estás escuchando alguna vez fuimos a tu casa, tú sabrás o tú puedes ser testigo de que mi función ahí siempre fue pues grabar o hacer la conexión con Gina, ella en cabina, nosotros allá en el remoto, y entablar la comunicación para las investigaciones. Mi trabajo era facilitar la labor de Juan Ramón en los recorridos. Bueno, esa era mi función, ¿no?
Porque también iba, por ejemplo, el doctor Alonso Senil, uh-huh, que él también estaba nada más a la expectativa por si se requerían sus servicios.
Exacto.
Entonces,
solo en caso de urgencia, ¿no? Pero fíjate que sí hubo varias ocasiones, Gina, que fue fundamental la presencia del doctor Alonso, en paz descanse también. Fue fundamental porque recuerdo una ocasión en que una chica empezó a tener un espíritu manifiesto, que es como se le llama en los casos de posesión, y entonces empezó con... Y su familia como que ya estaban de cierto modo acostumbrados o ya no era nuevo para ellos, Entonces ya sabían inclusive ellos quién le agarraba la mano izquierda, quién la derecha y quién le sujetaba los pies. Ya sabían, como que ya lo habían hecho varias veces. Y el doctor de inmediato empezó a notar cosas raras. Rápido, él llevaba hasta un tanque de gas, ¿te acuerdas, Gina?
Sí,
llevaba
sí.
su tanque de gas, y de gas, de aire, de oxígeno.
Oxígeno.
Un tanque de gas,
imagínate.
Bueno, llevaba un tanque de oxígeno y rápido, si era necesario, pues él estaba presto para actuar, porque aparte de todo, de ser médico, era un apasionado por el tema paranormal. De hecho, se convirtió en gran amigo de Juan Ramón.
Claro, él era médico militar.
Exacto, era médico militar. El doctor Alonso Senil, en paz descanse, grandes recuerdos con él. Y entonces él, de inmediato, si era necesario canalizar un suero, un tranquilizante, él lo sabía hacer a la perfección. Y me tocó verlo varias veces en acción. Y fue muy útil su participación. Por eso, los amigos que de repente lo toman como esas exploraciones urbanas, piénsenlo bien, amigos, porque sí se corre gran riesgo, ¿eh?
Es que ahora con las redes sociales lo toman para ganarse vistas.
Sí, lamentablemente sí.
Esto no es así, porque, ok, sí vas a ganar muchas vistas, pero después tú también tienes vida. O sea, no nada más lo que practiques se va a quedar en el internet. Uh-huh. Se queda en tu vida.
Sí, de hecho, digo antes del audio que sigue, pero me tocó ver en una ocasión que el ente que estaba dentro de una chica le brincó al novio. Estaban haciendo la liberación de la chica y de repente ella quedó como desmayada, pero en el momento en que ella se desvaneció, el novio empezó a... Y luego todos agarraron al novio. O sea, fue... ¿Para qué les digo? Fue algo dramático, dramático. Yo eso no se lo recomendaría a nadie, ni de broma, pero pues ahí cada quien, ¿verdad? Tenemos más audios.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos,
soy amigo. Francisco Javier Herrera.
Excelente.
De León, Guanajuato. Saludos a ustedes. Gracias. Y a todos los pelomaníacos.
Igualmente. Bien, amigo.
Soy el que les mandó los relatos de la casa de los abuelos y la chica del panteón.
Oh.
Y siguiendo con el mismo tema de la casa de los abuelos, donde los abuelos para construir su casa rellenaron el terreno con escombros del panteón.
Sí.
Después del exorcismo de mi prima Margarita, siguieron pasando cosas sobrenaturales. No sé, en el relato recuerden que yo les relaté que en el cuarto de la calle de la casa de mi tía, el cuarto que da a la calle, que ahí me asustaron unos espíritus malignos y que dejamos el agua corriendo de los tambos porque salimos asustados. Pues en ese mismo cuarto le pasó también algo a un primo mayor que yo. Él ya tenía unos 18, 19 años, ya estaba grande. Esa noche, él estaba enfermo de la muela. Y mi tía con su familia, con sus dos otros hijos, hijas que tenía, y mi tío se fueron a ver una película al cine y a él lo dejaron solo ahí. Ya eran, yo creo, como las 9 de la noche cuando le pasó eso. Él estaba dormido.
Sí.
Y de repente él vio en la oscuridad unos ojos rojos. Y entonces vio como que se iban acercando. Y él agarró un zapato y se los aventó. Y dice que nomás se oyó como un cuero viejo y él se desmayó, y cuando despertó, o sea, se encontró que lo habían rasguñado. Uh-huh. Que lo habían rasguñado a mi primo en ese cuarto. También a mí me pasó algo muy raro del lado de la casa donde yo vivía. Ya ven que les había dicho que era un terreno largo, y el otro lado vivía mi tía, el otro lado vivíamos nosotros.
Sí.
Con mis abuelos. Pues teníamos un baño y ese baño no tenía foco. estaba oscuro. En las noches, el pasillo estaba oscuro. Y esa noche, pues yo iba pasando por ahí y vi una lucecita blanca en medio de la oscuridad. Una lucecita que no alumbraba nada. Y me dio curiosidad y pregunté, ¿quién es? ¿Quién está ahí? De repente oí, escuché una voz que emanaba de la luz y me dijo, yo estaba niño, tenía como unos 8 años, tenía toda la inocencia, no tenía miedo. Yo le pregunté, ¿y quién es yo? Me dijo, soy tu tío. Y yo me reí, ¿verdad? Dije, no te creo que seas mi tío, porque yo sabía que no era la voz de mi tío. Y pues ahí me dio risa, pues la inocencia. Y yo le pregunté, no eres, ¿quién eres? Yo nomás escuché que de la voz, de ahí de la luz me decían, te voy a llevar al infierno. Y en vez de mí, de darme miedo, me reí, pensé que era una broma que me estaban gastando, pero no sabía quién, o sea, no creo que mi tío haya sido, porque mi tío era un hombre ya mayor y además dentro de la oscuridad no se miraba reflejado ningún rostro ni una cara, solamente se miraba la luz. Me fui de ahí. También me pasó más adelante, una tarde, ya eran como las 7, estaba oscureciendo el día. En el cuarto de atrás donde nos quedábamos, mi papá y mis hermanos más chicos. Ya estaba oscureciendo y de repente oí una voz. Más bien me chistearon desde las tejas y se miraba como una sombra. Me decían, chist, chist, chist. Y yo miraba y pensaba que estaba alguien allá arriba y decía, ¿quién? ¿Quién me habla? ¿Quién es? Y no me decían, shh, shh. Me asomé y no se miraba a nadie. Dije, qué raro. Y me acordé que del otro lado había un corral de la casa que está de la otra calle, de los vecinos. Y ahí en esa parte, una muchacha había matado a otra muchacha jugando con una escopeta. Y a lo mejor era el espíritu de la muchacha que quería jugar conmigo. También en las noches, como a las 3 de la mañana, se oía que agarraban mucho los trastes, se oía que los agarraban, el ruido. También, ya eso de las 3 de la mañana, se paraba una lechuza y le hablaba a mi mamá. Se llamaba María de Jesús. Ella ya murió hace unos 12 años. Y le hablaba a mi mamá. Mi mamá se llamaba María de Jesús. Y le decía, ¡Churruy! ¡Churruy! ¡Churruy!
¡Churruy!
Y yo la escuché. Y creo que también mis hermanos la llegaron a escuchar. Eso pasó como 3 veces en varias noches. ¡Churruy! ¡Churruy!
Traumático.
Se le hablaba la lechuza a mi mamá. También mi papá me cuenta que una noche estábamos todos dormidos, que él vio 2 personas, una mujer y un hombre, que estaban sentados ahí en la mesa. Dice mi papá que parecía que estaban comiendo, que era una mujer y un hombre, y que de repente mi papá entreabrió los ojos y los vio. Y que nomás escuchó a la mujer que dijo, ya lo despertamos. Y que de repente, como que si flotaron, flotando se fueron saliendo así del cuarto. Dicen, papá, que flotaron y se salieron del cuarto. Como que él dice que volaron. También, como a las 3 de la mañana, se oía una carreta que pasaba por la calle de La Pachuca. Y nosotros, cuando estábamos más chiquitos, nos llegamos a dormir en el cuarto de la calle. Y escuchábamos la gente que pasaba, los carros. En la madrugada a las 3 pasaba una carreta. Pensaba que era la carreta de la muerte. Tenía la curiosidad de asomarme. O tal vez podría haber sido un señor en una carreta con caballos yendo a trabajar. Y esa casa, pues, mi abuelito la vendió, pero nunca la habitaron por lo mismo que ahí espantaban. La utilizan como bodega. Y también, la última vez que fui en la parte de la entrada,
sí,
pues ahí pusieron un gimnasio de boxeo y de pesas.
Ok.
Y pues yo por curiosidad fui y platiqué, y me dicen que aún espantan en la zona de esa casa, porque dicen que todavía están los cuartos y que espantan en la parte del fondo, que ven a un hombre alto parado sobre un árbol que era de limón, un árbol que estaba ahí. Entonces, y se dicen que les habla, y ahí vivió con nosotros rentando un cuarto un policía. Ahí lo mataron. No sé si sea el alma en pena de él. La casa la terminaron vendiendo. Este fue mi relato. Buenas noches, gracias Gina y Nacho. Saludos a todos.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Pues te agradezco mucho, y se ve que conoces a muchos de los participantes en nuestros programas, ¿verdad? Gracias por saludarlos y acordarte de ellos. Además, que debo agradecer estas buenas historias que nos has platicado. Oye, eso de Churruy.
Imagínate, Churruy.
Se me hace que eso es bastante traumático, ¿eh? Si eso lo escuchas de niño, en serio que te deja huella. Si eso lo escuchas de niño así, ¿por qué? ¿Cómo? Churruy, ¿de quién está diciendo eso? ¿No? Sí. Y te puedes imaginar mil cosas. Tal vez que hay una bruja allá afuera parada, o una bruja sentada, o que alguien te está observando. No, espeluznante, Gina.
Agradecemos también a Osvaldo Reyes, Rosy Suárez, Maripaz Duarte, su apoyo y participación. El tiempo se va muy rápido. Gracias por haber estado esta noche con nosotros, escuchando estos relatos y participando. Quedó mucho pendiente, pero tenemos una cita para nuestra próxima emisión. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.